Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Los días jueves y los días martes también nos juntamos con Pancho Aravena para hablar de ciencias aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Pancho? Gusto saludarte.
Muy bien, Polo. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
En la previa,
muy,
¿no? La previa.
Muy interesado en esta conversación porque es un tema apasionante, pero además en una zona a la que yo le tengo un particular cariño, una de las zonas más lindas de nuestro país. Tiene que ver con la Araucanía.
La región de la Araucanía, justamente, y ahí en los lagos de la, en los ríos y lagos de la región de la Araucanía, se está llevando a cabo una investigación muy interesante y con mucho potencial, que está a cargo de nuestro invitado de hoy. Es el doctor Milko Jorquera, investigador encargado del Laboratorio de Ecología Microbiana Aplicada del Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Está trabajando el grupo que dirige el doctor Jorquera con investigadores chilenos, naturalmente, también con expertos de China y de Estados Unidos, de diferentes universidades, para, de alguna manera, hacer un catastro, una caracterización de la fauna microbiana en los ríos y lagos de la zona, y analizar cómo estos organismos están participando en el reciclaje de nutrientes, como por ejemplo el fósforo y el nitrógeno, que llegan a estos lagos y ríos producto de diferentes, qué sé yo, actividades agrícolas o actividades de la acuicultura, ¿no? Y que obviamente comprender cómo se está dando la dinámica en estas ecologías, que además son muy, muy dinámicas, valga la redundancia, es decir, cómo van cambiando bastante seguido, obviamente nos puede entregar muchísimas herramientas. Doctor Jorquera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Francisco y Polo, gracias por la invitación. Bueno, y gracias por darme la oportunidad de poder conversar sobre lo que estamos haciendo acá en el sur, en esta, como es una zona muy bonita y muy característica, sí, de los ríos y los lagos.
Partamos, doctor, por un poco señalar qué es lo novedoso o desde hace cuánto tiempo estamos pudiendo o interesados en caracterizar a nivel microbiano los ríos y lagos en general de nuestro país, pero en particular de la región de la Araucanía.
Mira, a nivel nacional son muy escasas las investigaciones que se han hecho a nivel de bacterias que trabajamos nosotros en las comunidades en ríos y lagos, independiente de la región, ¿ya? Y es un visto en ese gap, nosotros vimos una oportunidad. Nosotros, partió un interés científico de la universidad para aportar a la región y al país, ¿no es cierto?, de un recurso que es muy importante, que son los lagos. Y desde el punto de vista de nosotros, el laboratorio, es ver cómo, y ahí va el nombre del laboratorio, cómo entender la ecología, estos organismos que sabemos que son muy importantes, ¿no es cierto? Estos pequeñitos no los ven, muy importantes para nosotros, para el ecosistema, y de una vez que entenderlo, tratar de buscar manejo o estrategia para poder aminorar su efecto, ¿no es cierto?, o bien para beneficiar a nosotros en alguna actividad, ¿ya? De ahí parte nosotros. Al ver nosotros que no habíamos gran cantidad de investigaciones, porque generalmente se hacen a nivel de físico-químico, de la química del agua, parámetros ambientales, pero el factor microbiológico ha sido dejado un poquito de lado. Y no digo que intencionalmente, sino porque hay que generar, estamos generando nuevos investigadores, no solamente en nuestra universidad, sino en el país, generadores, nuevos investigadores en microbiología. Y esto es muy relevante, porque tenemos que generar gente que capaz, con capacidades para que pueda entender, comprender, estudiar, y con eso comunicarlos con las otras personalidades o los otros entes de la sociedad, como el gobierno, como las empresas, como nosotros mismos, como ciudadanos común, de la importancia de estos microorganismos. Sobre todo en esta época de pandemia, que sabemos que hay un mundo microscópico que es muy relevante.
Hay, doctor, hay todo un mundo, ¿no es cierto?, en el agua, en ríos y lagos. Cuando uno piensa en el agua de manera un poquito abstracta, piensa en H2O, ¿no es cierto?, y se olvida de toda la vida que hay en el agua, pero claro, basta asomarse a un río, asomarse a un lago para darse cuenta de la riqueza que tienen ¿Qué papel juegan estos micro o los distintos microorganismos en la vida del agua de manera natural y de qué forma están siendo influenciados por la actividad humana? ¿Cuál es un poco más allá de los resultados de todas estas investigaciones, cuáles son un poco las distintas hipótesis, los acercamientos que tienen ustedes tanto al ciclo natural como a la influencia artificial que existe en esa zona en particular?
Claro, los microorganismos están presentes en todos los ambientes, ¿no es cierto? En el aire, en agua, en el suelo, ¿ya? En cambio, el agua, en un agua, es un ambiente dinámico y tiene diferente. Podemos ver la columna del agua, podemos ver el fondo del agua, ¿no es cierto? Que es lo que estamos enfocados un poco más nosotros, que más estable que la columna del agua, las estaciones del año, hay más lluvia, menos lluvia, los vientos, todo eso hace que vaya cambiando, es un sistema dinámico. Y los microorganismos actúan en todo, no solamente en lo que vemos en el proyecto, que es el reciclaje de nutrientes, como ellos van limpiando el agua, sino también se asocian a plantas, a animales. Nosotros, al estar viviendo cerca de la teniendo ciudades que eliminamos ciertos residuos de agua a los lagos, también estamos incorporando microorganismos, los cuales se incorporan a esa biota que está presente ahí. Entonces, todo es un ambiente muy dinámico que necesitamos estudiar. Nosotros actualmente estamos sacando fotos, tratando de entender qué está pasando y cómo podemos usar eso en beneficio de nosotros, en beneficio de conservación del medio ambiente, ¿ya? Y, por supuesto, que hemos visto que, así como en esta región como en otras partes del mundo, agricultura que agrega agroquímicos a la agricultura, ¿no es cierto?, que mantiene sus procesos, las ciudades que viven, nosotros por el hecho de estar, ir a turistear, a bañarlos, todo eso estamos influenciando, y la carga del lago en un momento puede colapsar. Entonces, antes de llegar a eso, ya vimos hace unos veranos atrás, se había declarado el lago Villarrica como zona saturada. Antes de empezar ya a lamentarlo, nosotros tenemos que empezar a conocer lo que pasa en un lago. Imagínate un lago, ¿y cuántos lagos tenemos en el sur? ¿Cuántos ríos tenemos? Todos son diferentes. Entonces, tratar de entenderlo es un gran desafío para nosotros. Y esperamos que lo poco que podemos hacer como laboratorio, ir sacando estas fotos, ir caracterizando, puedan servir en un futuro para tener excelente estrategia o para tener ¿cómo se llama? Programas de conservación de estos recursos, que son muy importantes.
Doctor, por lo que cuenta, entonces, da la impresión de que, en cierto sentido, estamos muy atrasados con ese conocimiento, ¿no? Porque, independientemente de que tanto el conocimiento como las herramientas para generar esos estudios no hayan estado disponibles antes, o los expertos, como decía usted, estamos llegando a estas caracterizaciones de los ecosistemas de microbianos, de los lagos y los ríos, cuando ya se produce, hay un montón de actividades, tanto humanas, de desarrollos, desarrollos industriales, de actividades económicas, actividades de agricultura, de acuicultura, etcétera. Y me imagino que, por lo tanto, las regulaciones o los cuidados que se tienen a la hora de conservar esos equilibrios no cuentan con la información que ahora estamos levantando.
Claro, yo no diría atrasado. Mira, nosotros somos un país que está comenzando a la ciencia ha tenido mayor importancia sobre el renombre de la sociedad más que hace 10 años o 15 años atrás. Uh-huh. Pero justamente esta mañana tuvimos un seminario internacional con investigadores de Estados Unidos y de China en torno a esta temática, y les preguntaba a ellos cómo lo están viviendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, muy importante, cerca de la centro de Nueva York, está la bahía de Chesapeake, que es un lugar sumamente estudiado desde el punto de vista que tiene programas, y todavía no se mejora la calidad en los últimos años. Entonces, tenemos que seguir aprendiendo. Países como Estados Unidos, que llevan años trabajando en esa bahía o en los Everglades, están tratando de entender estos procesos. En China, ¿no es cierto?, conocemos un superpoblado país donde ya están muy contaminados los lagos, están también haciendo estrategias para esto. Y nosotros tenemos que aprender a través de cooperación internacional, a través de los datos, cómo ir aprendiendo. Así que yo diría que en vez de así como perdida la batalla, veamos, entendamos, aprendamos de nuestros colegas, de otras estrategias internacionales, que seamos abiertos y conversar tanto como científicos como las autoridades, qué podemos hacer en conjunto. Yo creo que en conjunto podemos hacer muchas cosas, así que es seguir trabajando y tener en mente esta parte. Yo no digo que la parte microbiológica es lo esencial, sino ella se incorpora o se complementa a la fisiología, a la fisicoquímica, a lo atmosférico, y eso tenemos que trabajar en conjunto en un conocimiento transversal para entender estos sistemas que son muy complejos. Así que no solamente depende de lo que es un microorganismo, entenderlo nosotros, sino de todo un conjunto como sociedades, hacernos cargo de este proceso y buscar soluciones y entender, estudiar, por supuesto, y buscar soluciones y manejar este sistema en beneficio de todos como sociedad.
Estamos conversando con el doctor Milko Jorquera, que es investigador encargado del Laboratorio de Ecología Microbiana Aplicada del Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Y a propósito de estas investigaciones que se están haciendo, además, doctor, usted lo mencionaba, en colaboración con investigadores tanto de China como de Estados Unidos. Las problemáticas que se generan en los distintos países son más o menos similares, o hay ciertas particularidades, por ejemplo, de Chile y particularmente de la zona de la Araucanía que surgen, por lo menos de la etapa exploratoria en la que se está ahora.
Claro, comparado con China y con Estados Unidos, nosotros somos básicamente un país prístino, ¿no es cierto? No hay mucha población, no hay mucha contaminación comparado a Estados Unidos, a una bahía donde exportan, me ponía la cifra esta mañana de cuántos millones de dólares mueve en industria, o de China, que todo, como ciudades como Beijing, descargan alguna vez la agua ahí a esos lagos. Entonces estamos muy lejos de eso. Pero sí, es una ventaja para nosotros porque tenemos un país medianamente no intervenido. Y eso nos da un avance en poder tomar ventaja respecto a lo que ya llevan por décadas haciendo nuestro país. Así que, nosotros tenemos que aprender de ello y cooperar y enfocarlo, ¿no es cierto?, en lo que estamos haciendo nosotros y tener la ayuda de la demás gente. Yo quiero también agregar que es importante para nosotros la cooperación de Estados Unidos y de estos colaboradores de Estados Unidos y China, pero también quiero nombrar, no quiero que se me quede afuera, tenemos una cooperación muy fuerte con Japón, ¿ya? Yo estudié en Japón y he mantenido colaboración, y ahora actualmente justamente tenemos un proyecto también, no de lago, de río, sino un poquito más de sur, lo vamos a la barrera roja, ¿sí? Y tenemos también cooperación en un proyecto también que trata de buscar esta estrategia de manejo respecto a marea roja con fondos del gobierno japonés. Así que nosotros nos vamos un poco en líneas diferentes tratando de integrar. Es muy difícil, pero estamos tomando diferentes miradas del tren también. Ya en cuanto a las características, hay lugares que son similares, ya, y hay lugares que son diferentes, ya. Comparar, depende de qué vamos a comparar, hay que tener cuidado cuando hagamos comparaciones, si no hay cosas similares y cosas diferentes. Incluso dentro de un lago hay zonas que son muy dinámicas o zonas que son más estancadas. Entonces, lo que yo encuentre en esos sectores tengo que caracterizarlo y saber que estoy dentro de esa zona y compararlo con lo que se puede comparar, no comparar con todo, ¿ya? En fin, ahí tenemos, es una parte más científica, pero estamos aprendiendo para llegar después a hacer una raya para suma de todo esto y que nos puede servir para la sociedad.
Doctor, y por lo que han visto hasta el momento, ¿usted cree que la información que se recabe acá, las conclusiones que se saquen de todo esto, debería o podría derivar en mayores o un perfeccionamiento de la regulación de las actividades en torno a los lagos y los ríos?
Claro, mira, hasta ahora estos son dos proyectos, uno con China y otro con Estados Unidos, se complementan, ya, y como decía el otro con Japón, y hasta ahora estamos caracterizando una etapa descriptiva, y los análisis estamos buscando ciertas relaciones entre las cosas, lo que hemos visto hasta ahora, que hay son grandes diferencias entre invierno y verano, ya, y que en cada zona hay microorganismos que están presentes en ambas estaciones, ya, que son muy importantes a través del año, como microorganismos que son aparentemente son claves para cierta expresión. Así que ahí vamos desgranando toda esta madeja para ir sacando tips y los cuales hay que recordar que estamos en el primer año del proyecto, entonces ya tenemos este análisis, ahora vamos en el segundo año, tercer año, entonces vamos a ir a una madeja que vamos a ir tomando ideas de ciertos organismos, ciertas correlaciones que podemos ver con los parámetros químicos del agua, el lugar, los lagos, los ríos, ya, entonces esperamos al final de todo esto tener cosas que son específicas de cada lugar, pero también cosas que son generales. y al generalizar nosotros podemos dar recomendaciones a la autoridad. Nosotros quiero también nombrar que tenemos el apoyo de la Seremía de Medio Ambiente acá de Temuco para hacer este estudio, así que con ello la próxima etapa del proyecto, el próximo seminario que vamos a hacer para hacer con incorporación de estas autoridades para poder hablar de este tema. Y no solamente los quedemos en la parte científica, sino miren lo que tenemos, observen lo que hemos visto, con la experiencia de ellos es muy importante discutirla y ahí empezamos a hacer una retroalimentación para que hay cosas que lo van a servir desde el punto de vista microbiológico, ecológico, y otras cosas que pueden ser muy relevantes para la toma o de decisiones o para la generación de medidas de control. Ya eso lo maneja más lo que entendió. Nosotros vamos a la parte científica y poner nuestras cartas con las cartas de ellos y empezar a jugar este juego y tomar la información en la mesa.
Claro, la verdad que bueno, es lo que uno espera además de las políticas públicas que se tomen efectivamente sobre la base, o sea, que las decisiones se tomen sobre la base de correcta información científica y que efectivamente exista desde el punto de vista de las políticas públicas un financiamiento también suficiente para que esas investigaciones y esos datos, toda esa información pueda surgir. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Milko Jorquera, investigador encargado del Laboratorio de Ecología Microbiana Aplicada del Departamento de Ciencia Química y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Esperamos poder visitar esa zona lo antes posible, porque cuando uno escucha, la verdad que los lugares donde ustedes investigan, allá en el lago Villarrica, el lago Budi, el río Imperial, el Tolten, la verdad que muchísimas ganas de visitar toda la zona, toda la región. Gracias, doctor Pancho, un abrazo muy grande, que esté muy bien.
Un gusto, Polo. Gracias, doctor.
Gracias.